Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 270. El otro día me habló un amigo y me dijo, no hombre, no sabes, fui a ver a Paul McCartney. Yo, ah, qué chingón, es muy, muy fan de The Beatles. No sabía que iba a ir. Me dice, no, tampoco teníamos planeado ir un amigo y yo, pero en la mera hora nos metimos a un sitio que no sé si se llama Hubstack o...
StubHub.
Ajá, StubHub, sí. Que es un sitio que vende boletos a eventos en todo el mundo, ¿no?
Sí, como reventa, entre comillas, porque es el propio Ticketmaster.
Sí, pero es reventa, exacto. Me dice, hombre, ¿cómo se llama? Tiramos la casa por la ventana. Compramos boletos en tipo octava fila, en medio. Pagamos $50,000 cada quien. Y yo, órale, cuando te va bien, te va...
Y me puse hasta el culo... Y no me acuerdo de la sexta canción en adelante. Ching. ¿Por qué tantos fans de Beatles y no hay tantos de Rolling Stones? O sea, ¿qué pasó en los 80s que se murió John Lennon? Eso fue lo que sucedió.
¿Tú dices que ese es el diferenciador?
No sé, pues es que creo que sí, puede ser el diferenciador. Pero, porque Rolling Stones han seguido sacando discos en todas las décadas.
Sí.
Y digo, no soy yo el más ferviente admirador de los Rolling Stones, pero supongo que han tenido, sobre todo en los 90s, creo, como que su racha de malos álbums, de álbums que sus propios fans dicen que están pinchísimos. Y eso, como que cada álbum malo te va restando fanatismo.
Sí. Varias cosas, porque se me hace interesante la pregunta. Uno, yo creo que The Beatles en su momento fue más popular.
Creo que Rolling Stones. Estaban como que...
Más mainstream, más pop, más...
Según yo, estaban igual al principio. Y luego como que se hicieron más icónicos los Beatles desde que sacaron el Sgt. Pepper, ¿no?
Sí. Pero sí creo que tiene que ver que era más accesible a lo mejor la música de The Beatles que Rolling Stones, que era más blues rock.
Sí.
Creo que eso es un factor. Eso que dices de que una banda que continúa y que saca discos y que sacas malos discos y que resta a su época popular, dime una banda que ha tenido como que su racha o su década, a lo mejor de algunos o varios discos buenos.
¿Buenos?
Ajá, y que luego, dos décadas después, logra sacar un disco que dices, ah, mira. Está muy bueno ese disco.
Es que es diferente que alguien diga es muy buen disco a que nosotros actuemos como monocultura, que en esas épocas es imposible ya, pero que se diga masivamente que es un gran álbum y que está súper cabrón y que todo mundo lo mamó, así que se hizo masivo.
Porque se me hace difícil.
Es que a ver, es que mira, hay diferentes tipos. Por ejemplo, no sé, Bruce Springsteen. Que llegó a su tope comercial en los 80s, sí. Mitad de los 80s. Tuvo su...
Born in the USA, 84, ¿no? USA,
y luego en los 90s tuvo una caída gacha. En los 2000s como que ahí como que trataba de empezar a agarrar otra vez. Y ya como que se... No que se hizo de nicho. Obviamente no estoy diciendo que Bruce Springsteen sea de nicho, pero el último álbum que sacaron...
Pues okay, es okay. Cierto nicho, pero un nicho muy, muy grande. Que se... ¿Cómo se llama? Que descansa en un fanbase ya consolidado, sí. Muy, muy, muy grande.
Ajá. Pero este último álbum que sacaron, Letters to You, le gustó a la mayoría del fandom, pero no fue el álbum más popular del 2021.
No, pero sí, y eso es a lo que voy. O sea, inclusive en tu carrera, tú sigues, si vemos tu carrera desde afuera, tratando de ser muy objetivos, y de hecho lo pensé el otro día, que... Tú eres un artista muy productivo, sacas material nuevo constantemente y obviamente con cada disco que sacas, uno, buscas contentar al fanbase que tienes, uh-huh. que es muy fiel y muy grande, que sí tiene su reto, pero no es el reto más grande. El reto más grande, y que seguramente también sigue siendo un objetivo, es cómo captar nuevos fans.
Nueva audiencia.
Ajá, porque en qué momento... te rindes a eso, a decir, ¿sabes qué? Voy a seguir sacando discos porque tengo ya un fanbase muy grande. Y si vemos nada más numéricamente, económicamente, si tú tienes un fanbase muy grande que te permite, vamos a agarrar un artista en Estados Unidos, que tiene un fanbase muy grande que le permite hacer gira cada 2 años, vender, no sé, venues de 5,000 to 8,000 personas en varias ciudades, pues sigue siendo un... algo lucrativo. Digo, estoy diferenciando un poco entre un artista que a lo mejor hace estadios, porque son contados los artistas que hacen eso. Pero si tú tienes un acto... Digo, fuimos a ver The National, por ejemplo, que quiero pensar que The National puede hacer una gira por todo Estados Unidos y no sé cuánta gente haya ido al show que fuimos a ver. 4,000, 5,000.
¿5,000?
Sí. Entonces, si tú tienes eso en, no sé, a lo mejor... 50 ciudades, a lo mejor es poco, a lo mejor es mucho, no sé, pero sin duda hay 50 ciudades en Estados Unidos con buenos venues. Es una buena gira, o sea, 50 fechas para 5,000 personas. Quiero pensar que es una buena gira. Entonces, cuando se vuelve como artista el objetivo, voy a contentar el fanbase que tengo para poder hacer esas giras en lugar de estar buscando como que sumar nuevos.
Es que diferente tipo de artistas, hablando desde la perspectiva de la que tú tienes. O sea, está tipo AC/DC.
Ajá.
Yo no sé cuántos años tengan ya. Ya parece que están muy veteranos.
Sí.
Pero hay como que una anécdota famosa de que un crítico de rock dijo: AC/DC ha sacado 13 veces el mismo álbum.
Uh-huh.
Y Angus Young, bien enojado, le contesta: ese güey está diciendo mentiras. Ha sido 14 veces. O sea, diciéndole sí. Que no, te faltó un disco.
Sí, claro.
Y sí, hacemos el mismo disco, sí. Y la misma canción una y otra vez.
Sí, sí, sí.
Entonces se cuenta que ellos, no es crítica, ¿eh? Ellos se cuenta que ya saben lo que son. Sí. Saben lo que representan. O sea, no van a sacar de repente una canción... folk.
Ajá.
No van a sacar una canción blues o jazz, ¿no?
Ajá.
O
sea, no. Ya, es que
ellos son una hard rock band.
Sí, y el público lo rechazaría rotundamente si sacan una rola. Ajá.
Pero entonces el público de AC/DC, yo no sé si quieren ir a escuchar Highway to Hell, TNT, Money Talks.
Ajá.
Y de repente, bueno, esta es una canción del disco que acabamos de sacar. Todos de que, güey...
Ajá.
Nadie quiere escuchar eso.
Sí.
Eso es lo que también le pasa a actos como, no sé, Guns N' Roses.
Sí.
O Motley Crue. O no sé si sigan tocando Poison. Digo, sí, pero no sé si estén tan activos.
Pero deben haber...
Def Leppard, el que los fui a ver este año.
Sí.
Tocaron una canción de su disco nuevo, de un show de 2 horas.
Por eso, deben haber hecho las paces con eso, ¿no?
Por supuesto. Están súper hechas las paces. Ellos sacan álbums, yo creo que para... dos cosas. Para rascarse la comezón creativa.
Ajá.
Y para tener excusa.
Ajá, para salirse de
gira. Para volver a salir de gira.
Y tocar una rola de ese disco.
Ajá. Que probablemente un porcentaje muy bajo de la asistencia a esos conciertos quiere escuchar
Y, está, y que compraron su boleto por haber escuchado ese disco.
No, que compraron su boleto porque es Def Leppard y quiero ir a escuchar la música. Claro, que yo es a lo que voy.
O sea, pero puede haber una persona que a lo mejor dije, ah, mira, descubrí una banda que se llama Def Leppard, acá vamos a sacar el
ahí
disco.
Sí,
no,
ahí sí lo dudo. Okay. Lo dudo que exista alguien que diga, güey, ¿escuchaste esta banda Def Leppard?
Ajá.
De que sacaron una canción bien cabrona. No, sí. O sea, no creo. Pero que, y luego, no sé, hay actos tipo Joy Division o Nirvana, güey.
Mm-hmm.
Que...
Joy Division complicado.
No, o sea, o Nirvana también complicado, que sí, se llama gira, sí, ¿verdad? Claro. Pero que los dos murieron por suicidio.
Ajá.
O sea, los dos cantantes y muy jóvenes y la banda muy joven, que se hacen legendarios.
Sí.
Esto ya lo hemos platicado aquí, creo, porque no llegaron al punto de esa racha de álbums malos.
Sí.
Porque Nirvana sacó 3 discos.
Sí.
Joy Division creo que 2. Entonces... no tuvieron, o sea, Nirvana no sacó ese álbum experimental en el 2008,
ajá,
donde todos dijeron de que madre, se la mamaron, sí, como YouTube. O sea, que YouTube llegó a un punto, creo que fue el pop, el primer álbum, así que dijeron de que, ah, cabrón, qué
sí, pedo con estos güeyes. Sí, bellos. Pero digo, la gira de pop sí fue muy, muy grande, pero sí.
Es el, digámosle, el fenómeno YouTube.
Ajá.
Lo que fue la banda más grande del mundo.
Pero bueno, ahorita
te voy a dar... la banda más ridiculizada del mundo.
Bueno, ahorita te voy a argumentar en contra del ejemplo de que sea YouTube. Hay muchas otras bandas. Yo creo que YouTube es una de pocas bandas.
Dime, es que no, yo, de perdido, no he visto algo similar. ¿Cómo? Porque a mí no me tocó tanto YouTube, ¿sabes?
Sí, a mí
sé
sí.
Sé que en el 91 salió Lockdown Baby.
Sí.
En el 91 ya escuchaba música, pero para mí YouTube en ese entonces era música de grandes.
Uh-huh.
No sé si me, no sí, sé si me explico.
Sí, sí, sí.
O sea, yo escuchaba Nirvana y todo eso, y YouTube era como que música más de adulto.
Ajá.
Y luego cuando yo me empecé a enterar más de YouTube fue cuando sale el pop.
Ok, 97.
Porque sale justo antes una canción en el soundtrack de Batman Forever.
Ajá.
Y el soundtrack de Batman Forever fue muy grande.
Love Me, Kiss Me, Kill Me, esa. Thrill Me, algo así. Sí.
Y la de Kiss From a Rose.
Ajá, así.
Y la de un cover de The Offspring que le hicieron a The Damned, que está cabrón. Cuál, no me acuerdo qué otra sí. canción, pero ese soundtrack a mí me gustaba un chingo. Entonces YouTube ahí como que empezó un declive. Y luego investigas y dices, bueno, YouTube sí era el grupo más cabrón del mundo.
Sí.
En el 91, en el 93.
Yo fui muy, muy fan de YouTube creciendo. Y el gran despegue de YouTube, comercialmente hablando, y pegando a este lado del continente, fue con Joshua Tree, que sale en el 87, ¿no? Se me hace.
Y luego pasa todo lo de Apple.
Ajá.
Como en el 2004 o algo así.
Sí, no me acuerdo.
Y desde fue. Ahí, lo que saca YouTube... Es lo más pinche. Y no te estoy diciendo porque esté pinche, sino lo que leo.
Sí, pero...
para los críticos y para el público es de que es lo más pinche que he escuchado. Y es de las bandas... Obviamente tienen una masa de fans, un fanbase gigantesco.
Sí.
Pero lo ridiculizan demasiado. Ya lo usan como...
Pero yo creo que
como por... unas me reír.
Ajá, pero por varias razones, creo yo. Y es un poco por... por Bono, el ser el...
el tener ese complejo de Mesías, ¿no?
Ajá, sí. También creo que tiene que ver con eso. Porque es difícil argumentar en contra del legado musical de una banda como U2, que pensando en las décadas, ¿no? Que
obviamente.
Finales de 70s, 80s...
Es como Maná.
90s. O sea, sí, pero bueno, no sé qué tanto se haya reinventado Maná, porque U2 sí se reinventó varias veces y lograron cruzar décadas.
Pues es que se ha reinventado de maneras que probablemente para ti y para mí no sean tan aceptables.
Sí, digo, no soy muy...
por ejemplo, Maná, no
escucho
pues,
mucho.
Maná empezó siendo una banda, pues digamos, de pop rock.
Ajá.
Con onda de Police.
Sí.
Que tiene mucha onda de Police. Y se empezaron a ir mucho hacia la música latina. O sea, no,
sí, Latin rock o
como,
sí.
como onda así como que con mariposa traicionera. Ajá. Y
sí.
muy latino.
Más sabrosa.
Sí, con mucha sabrosura, mucho...
sabrosura.
No sé cómo decirlo. Pero haz de cuenta, Maná, obviamente ha tenido su racha de discos malos, pero nadie, o sea, yo no entiendo por qué le echan cagada a Maná cuando pues es la banda mexicana, quizá la banda latina más grande del mundo.
Lo que yo he escuchado de Maná es precisamente lo mismo que dicen de AC/DC. ¿Y por qué AC/DC entonces es tan cool? Uh-huh. Y Maná no. Si la crítica a Maná es que siguen siendo la misma canción y el mismo álbum, y que a lo mejor no es así. Digo, yo no he seguido la carrera de Maná, entonces yo no puedo.
Que de hecho está cabrón
ser esto, testimonio de esa evolución.
Lo Vive Latino en 2024.
Ajá. ¿Dónde vas a tocar tú?
Que yo toco por primera vez de solista, pero no toco en un Vive Latino de 2008. Y toca Maná, que jamás ha ido al Vive Latino.
Mira, sí.
Jamás, güey.
Creo que Maná se me figura como un guilty pleasure de mucha gente.
Pero escondido.
Ajá, sí, por eso. O sea que mucha gente escucha Maná sin...
No, guilty pleasure para mí, haz de cuenta, guilty pleasure es... O placer culposo, es así como... Me gusta mucho, por ejemplo, la de I Want It That Way de Backstreet Boys.
Ajá.
Es una gran rola.
Sí.
Que yo sé que está de la chingada, ¿sabes?
Sí, te entiendo, sí.
Pero no me da pena decirlo.
Sí, pero bueno, Maná, no sé si es así, pero Maná tiene muy buenas canciones. O sea, muy buenas canciones que pudieras decir, bueno, pues no te gusta la voz, o no te gusta, no sé qué es lo que no... La gente que critica tanto a Maná, que es lo que no le gusta. A Maná no le importa esa crítica, porque sigue siendo, como dices, la banda más grande de México. Y les va muy bien y sí, siguen gireando y vendiendo boletos. Entonces, no hay problema. Pero regresando...
A Rolling Stones contra Beatles.
Sí.
Yo creo realmente, digo, sin...
Pero antes...
Pero
espérate,
dos.
Antes de regresar a Rolling Stones y Beatles, porque sí me intriga un poco esa... La banda que... Porque llega un momento en la vida de un artista, y hablando de hacer las paces, ¿no? Como tenía que hacer Guns N' Roses, como lo tenía que hacer Def Leppard, Poison, Motley Crue. Uh-huh. Que dice, mira, hay bandas que sacaron, no sé, 2, 3, 4 quizás discos así, los primeros discos. Nirvana, pero Nirvana no sabemos cómo sonó el cuarto disco, el quinto disco, el sexto disco, porque nunca hubo. Pero hay muchas bandas que sí sacaron un primer disco que fue un hit, segundo, tercero, y luego ya...
Fue un declive todo.
Declive todo. Y en algún momento estás, digo, con toda proporción guardada, pero estás encima del mundo, y luego ya empiezas a ver que estás tocando venues de 20,000, y de repente ya son de 12,000, y de repente ya son de 5,000, y de repente ya tocas en venues de 3,000 a 5,000, y no siempre se llena. Entonces me pregunto, ¿qué hace contigo eso como el ego? Y si tus ganas, aunque ya lo respondiste tú, el que sigues grabando y sacando es para rascar ese comezón creativo que tienes, porque al final de cuentas... Estás ahí para componer y sacar música. Pero si sigue ese sueño de que con el próximo disco... ¿Tuviste el documental Anvil?
Sí lo vi, ¿sí? Pero hace mucho.
Sí.
Es de una banda que sí existió.
Ajá.
Y que ellos, recuérdame, que ellos pensaban que eran bien cabrones.
No, era una banda canadiense que estaban en la manada... De Bon Jovi, sí. Motley Crue y muchas otras uh-huh. bandas de la época de 80s. Y estaban como que muy up and coming. Que estaban en los festivales gireando con esas bandas. Pero luego saca Bon Jovi, saca Slippery When Wet. Motley Crue saca Theater of Pain. O no sé qué otro disco antes de. O sea, como que empiezan a despegar varias de esas bandas. Y ellos como que se quedan atrás. Y poco a poco, o sea, nunca tienen ese disco que los pone en la mira del mundo. Y el documental es ellos ya en los 2000s todavía
tratando
y buscando ese sueño de sacar un disco y regresar a eso.
Es que hay, yo creo que hay un sueño que se tiene que extinguir, sobre todo por el entorno musical de la época actual, y no hablo de hoy, sino de, por ejemplo, Anvil, en el 2005 queriendo... pegar con un disco de hair metal, pues ajá. obviamente no iba a suceder.
Sí.
Porque estás separado casi 20 años de cuando sucedió. Tiene que haber un momento donde el artista tiene que hacer la paz con que ya no va a ser mainstream.
Uh-huh.
Por ejemplo, y perdón por traerlo a mí, pero pues soy el ejemplo más a la mano.
No, está muy bien.
Soy fruta que cuelga muy abajo.
Low hanging fruit.
No sé, para algunas personas... Panda fue mainstream. para algo otras no. Pero digamos que sí.
En tamaño sí.
Entonces yo ya viví el ser mainstream, ¿ok? Hoy en día no soy mainstream. Yo me creo un artista de nicho, pero un nicho grande, ¿sabes?
Pero a ver, pregunta sincera. A mí no me tocó, digo, muy a distancia me tocó ver Panda porque vivía aquí, ¿no? Y sabía que era una banda gigante. Y... Pero, ¿qué tanto más grande era Panda comparado con donde tú estás parado ahorita como solista?
Es que Panda marca una generación. Panda es algo, fue un fenómeno. O sea, Panda fue una de esas cosas que sucede una vez cada 10, 15 años. ¿Por qué me tocó a mí? ¿Quién sabe? Pero así pasó. Entonces, marca una generación, marca todo un, digamos, un legado musical que ya lo hemos platicado, que no lo, los historiadores no lo van a reconocer. Esa es otra cosa.
No, pero está yo la evidencia de cantidad de bandas que luego quisieron que seguir en esos...
Como que el público musical necesitaba llenar ese hueco. No que necesitaba llenarlo, pero había un hueco en el cual Panda entró. Ahorita... Yo no soy parte de ningún movimiento. Yo no soy ningún fenómeno. Soy un artista de nicho, pero que goza de un nicho grande. ¿Ok?
Sí.
Eso creo que soy yo. Y hablando con mi disquera así, y dicen, o sea, nosotros queremos que tú seas mainstream. Y yo, pero ¿por qué ustedes quieren cuando no me han preguntado a mí? Yo ya no quiero ser un artista mainstream. Porque ve lo que está en el mainstream ahorita. O sea, sería una pérdida de tiempo, tanto para ustedes como para mí. Y yo ya no tengo ni la energía, ni las ganas, ni el tiempo para ser un artista mainstream.
¿Pero que lo definan de alguna forma?
El ser comercialmente accesible, el estar disponible 100% para cualquier cosa publicitaria, para cualquier cosa promocional.
Sí.
No, perdón, yo ya no quiero, no me interesa. Lo bueno de mi nicho, de mi público, es que sí les interesa lo nuevo.
Sí.
Entonces, yo estoy muy contento con eso porque nunca, siento yo, que nunca va a llegar el punto donde voy a tener que hacer un disco nuevo nada más para tener excusa para seguir de gira. Porque ahora que estoy a punto de lanzar un álbum nuevo, yo sé que hay mucha expectativa. Dentro de mi nicho, dentro de mi universo, hay mucha expectativa por ese álbum. Entonces, va a salir... Y la gente va a querer venir a escuchar ese álbum, como sucedió con Yalo, como sucedió con el Salmos, y como espero que suceda con este. Entonces, ese es el digamos, las dos caras del ser artista mainstream.
Sí, o sea, pero tú te consideras entonces un artista en la época de mantenimiento.
No. Yo estoy, digamos... Sigo siendo un artista en crecimiento, o sea, solista.
Sí.
Pero es un crecimiento muy lento, o sea, es muy, muy poco. Cada disco crezco un poco más. Pero eso, prefiero eso. Prefiero hacer cuenta que sacar mi álbum número 9 y seguir estando en crecimiento que haber dado el madrazo en el álbum 2 y que todo sea de bajada, ¿no?
Yo creo que en tu caso, si nos mantenemos en tu caso, mientras tú sigues sacando material bueno, contentando al fanbase que tú tienes, obviamente que tienes la posibilidad de que haya un crecimiento orgánico gracias a tu fanbase. El que, oye, tienes que venir a ver este show, es
o
muy bueno,
tienes que escuchar este ese
álbum. Sí.
Y de boca en boca se va pasando. ¿Por qué? Porque los medios...
Más que salir bailando
no
en la
me
tele.
Cubren, güey. Sí. O sea, lo del Auditorio Nacional no fue cubierto por medios.
¿En serio?
Sí, ¿no? O sea, como que de rebote, ¿sabes? Pero, pues no.
Pero también, ¿qué tanto hoy en día...?
No, pues es que es como un espejo de lo que está sucediendo.
Sí, pero también se compra esa cobertura, ¿no?
No sé. O sea, tampoco voy a empezar con conspiraciones.
No, pero...
Pero no sé. El caso es que, regresando al tema original, de Beatles contra Rolling Stones, creo yo que... Respondiendo a la pregunta de por qué hay tantos fans de Beatles a comparación de los Rolling Stones, porque sé que hay muchos fans de Rolling Stones,
pero no les va mal.
No, 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 no que no les vaya bien o mal, sino allá afuera muchos fans de Rolling Stones, pero hay como el doble de Beatles o más. ¿Y por qué? Si estaban al tú por tú en los 60s.
Sí,
en los 70s estaban al tú por tú. Yo realmente creo que uno de los factores fuertes fue que se murió John Lennon.
Sí, puede ser que tenga que ver. Pero digo, también murió cuando la banda tenía 10 años de no existir.
Sí.
Pero si
hubiera pasado si Keith Richards se hubiera muerto en el 80.
¿Dirías lo mismo de Nirvana?
Es que creo yo que Nirvana, al contrario, que chance Nirvana no sería lo que es Nirvana hoy. ¿Y qué es Nirvana hoy? Pues es un ícono global. Bueno, Kurt Cobain, sí. Nirvana, pues es una banda mega legendaria. Mil y un historias y mil y un mitos y demás. Que todo hubiera sido diferente si Kurt Cobain no se hubiera muerto. O sea, chance ahorita Nirvana, tío, hubiera sacado dos discos más que hubiera dicho la gente que de hecho, según la historia, que Kurt Cobain se estaba haciendo muy amigo de Michael Stipe, de R.E.M.,
sí.
Y que Michael Stipe iba a producir el siguiente disco de Nirvana e iba a sonar algo así como R.E.M. Out of Time o el Automatic for the People. Mm-hmm. Obviamente eso iba a alienar a mucho,
sí, seguramente, mucho fan de Nirvana. Digo, son buenos discos de R.E.M., esos dos discos.
Y pues, chance se hubiera ido todo al carajo.
Sí.
¿Qué tal si Nirvana se hubiera deshecho en el 98?
Ajá.
Y ya, tuviera de que, Nirvana, sí, como que revolucionó el rock ahí a principios de los 90s y luego pues desapareció.
Porque ya para finales de los 90s, ahorita voy a regresar a la historia que iba a contar de mi amigo. Para finales de los 90s, todas esas bandas que
tuvieron... El grunge, ¿sí?
El grunge ya estaba
para el 95. Para el 95 ya estaba muriendo.
Sí,
o sea,
sí.
Todo ese movimiento duró 3 años.
Muy, muy poco. Sí, bueno, regresando al show de Paul McCartney. Entonces mi amigo me cuenta, muy emocionado, que había ido al Foro Sol a ver a The Beatles. Y me dice, déjame te cuento. Iba con un amigo él y dice, mi amigo tenía un conocido, o tiene un conocido que tenía algo que ver con la producción, que se llama Pedro. No me acuerdo el nombre, pero vamos a decir que se llama Pedro.
O sea, ¿escogiste el Pedro así al azar?
Sí, no me acuerdo cómo se llama.
¿Por qué Pedro? Bueno, yo había escogido que Juan.
Ah, Juan. Bueno, se llamaba Juan.
Pedro
entonces.
es muy común. O sea, Pedro es de esos que dices, ¿cómo se llama? Pedro.
Bueno. Sí, Juan. O sea, necesito un nombre de una persona.
Un
que
nombre de un
conectado.
Apóstol. Un apóstol.
Ok.
Lucas.
Lucas, ok. Se llamaba Lucas. Dice, oye, tengo un conocido, Lucas, que a lo mejor nos puede pasar al soundcheck. Ahora, no, pues de lujo ver soundcheck de Paul McCartney. Llegan al Foro Sol ese día temprano, sabiendo que pues si queremos accesar al soundcheck, pues hay que llegar temprano. Llegan a la puerta que Lucas había indicado que hay que llegar a esa puerta. Ven ahí gente formada, como unas 100 personas, y se acercan y dicen, oye, aquí es para pasar al soundcheck. Sí, es aquí. Entonces se forman y ven que todos tienen como un pase que dice VIP o no sé qué decía. Y ellos no tienen eso, pero ya.
Tienen a Lucas.
Tienen a Lucas en la manga. Uh-huh. Va pasando la gente, le pasan una bolsa, como un goodie bag, con una colcha o con un póster o qué sé yo.
Una colcha. Hace frío.
A mí me llamó la atención también que me dijo, una colcha, a lo mejor para el frío ya en la noche.
Así en Navidad, de que me dicen, normalmente... Ya a estas edades es de que, pues, mira, a tu papá de Navidad regala estas 5 opciones. Entre una de las opciones era de que una cobija.
Sí, una cobija.
Y yo, ¿una cobija? ¿Tiene 97 años o qué pedo? ¿Por qué lo regala una cobija? ¿No tiene cobijas?
Estás a muy poco tiempo, a muy pocos años de realmente apreciar una buena cobija.
No quiero apreciar una cobija.
Total, la bolsa...
Qué buena cobija.
Contenía gracias, una cobija, sí.
No, hombre, es el mejor regalo que me han dado.
Ellos pasan y, o no pasan más bien, llegan y dicen, oye, ustedes, que no, que tenemos estos boletos y que, no, pues necesitan tener este boleto para pasar aquí. No, pues es que venimos con Lucas. Bueno, ¿quién chingados es Lucas?
¿Quién es Lucas?
Sí, ¿quién es Lucas? No, pues es que conocido, que parte de la producción y que no, nos había dicho. Y empieza el guardia a conectarse por radio y buscando a Mariana. Mariana, tengo 2 personas aquí que vienen con alguien que se llama Lucas, pero pues no sabemos. Y llega una Mariana Y dice, ah, sí, ustedes vienen con Lucas. No hay problema, déjalos pasar y ya pasan. Entran ya en el, digo, tú que has ido a Foro Sol, creo que mucha gente que escucha también ha ido a Foro Sol. Es, o sea, el Foro Sol en sí es el donde sale el escenario y las gradas, pero es un área muy, muy, muy grande. Uh-huh. Que no sé cómo se llama el autódromo se llama.
Los Hermanos Rodríguez.
Sí, así se llama todo el área, ¿no? Bueno, entran ahí.
¿Podemos estar mal?
Sí.
Pero ustedes crean.
Entran al autódromo entonces. Caminan, llegan a un segundo filtro. Otra vez pasa la gente, saca su boleto VIP. Pasan ellos dos, o más bien no pasan, llegan. Y dicen, oye, ¿su boleto? No, que tenemos este. Pero vinimos con Lucas. ¿Y quién chingados es Lucas? Pues pregunta por Mariana.
Pero ya sabemos que Lucas sí existe, ¿verdad?
Ah, Lucas sí existe. Bueno, se supone que existe.
Pues Mariana
¿sí?
reconoció la existencia, ajá, de Lucas.
Entonces sí vamos a suponer que sí existe. Aunque en la historia más adelante te vas a dar cuenta que Lucas nunca aparece. Llegan a ese segundo filtro.
¿Qué pago en tu spoiler?
Bueno, eso realmente no es tan, tan relevante.
Okay.
Otra vez hablan por Mariana, pregunta por Mariana, llega Mariana y dicen, ah, sí, es que vienen con Lucas. Déjalos pasar. Pasan y ya llegan a esa zona que es justo afuera del Foro Sol, que lo hacen como hospitality o backstage area durante festivales. Entonces ahí les tienen comida, algo de bebidas, y ahí están esperando a que los dejan pasar ya al venue para ver el soundcheck de Paul McCartney. Pasa un tiempo y luego les dicen, fórmense, van a pasar. Todos se ponen en fila, todos sacan su pase de VIP, entran.
¿Y este güey? No.
Llegan esos dos de que ustedes no Lucas. Pueden entrar. Venimos con Lucas. ¿Quién chingados es Lucas?
Preguntan con
Mariana. Llega Mariana, no hay problema, déjalos pasar. Pasan, sale Paul McCartney. Están ahí, no sé, unas 100, 150 personas. Sale Paul McCartney, cotorreo, toca unas cuatro canciones. Una experiencia inolvidable haber visto a Paul McCartney así, ¿no? Y luego ya, bueno, pues vámonos. Y en eso se acerca alguien y les pregunta, oye, ¿me permiten ver sus boletos? Y dice, sí, aquí está mi boleto. Que, por cierto, no lo dije en la semana pasada, pero otra anécdota, muy pequeña anécdota, de tu show en el auditorio. El sábado que yo había, bueno, antes de la tragedia, cuando yo pasé a piso, ¿cómo se llama? A la sala. Uh-huh. De repente se acercó una chava, señora, ahí del auditorio. Y me dice, oye, ¿me permites ver tu boleto? Y había otra persona ahí de tu staff o de clase que no reconocí yo, pero él me reconoció. Me dice, no. Dice a la chava, señorita. No. Él viene con nosotros. Y yo, no, pero aquí tengo boleto, no te apures. Y le enseño el boleto. Y luego me dice el que trabaja, creo yo, en clase. Dice, no, hombre, ¿cómo te piden boleto? Si tú eres el que sale en la radio con Pepe.
En la radio. está bien.
Sí. Entonces, me permiten ver sus boletos. Sacan sus boletos y le dicen, oye, esos boletos son falsos.
Al que venía con Lucas.
Sí.
Ah, él los compró en Stop Hub.
Sí.
Ok.
Entonces, y habían pagado una muy buena lana por los boletos. Entonces dices, pues esos boletos son falsos, ya se tienen que ir. Y dicen, pero ¿cómo lo compramos en un sitio? Y ese sitio, sé que es reventa. Digo, el boleto más caro creo que costó, no sé, $6,000. Entonces que un boleto
50.
Llega a costar 50, pues es por la reventa, obviamente.
Yeah.
Pero pues es un sitio, no es como que alguien en Facebook anunció, oye, vendo boletos para Paul McCartney, lo compras, le mandas la lana y te manda el boleto, sino aquí es como un Ticketmaster, pero de reventa.
Entonces, bueno, Stop Hub es de Ticketmaster.
Ah, bueno.
Stop Hub. No sé si esa fue la misma.
Creo que sí, porque me suena mucho. Entonces, dicen, no, pues, ¿qué hacemos? No, pues, se tienen que ir. Oye, pero venimos con Lucas. ¿Quién chingados es Lucas? Bueno, pregunto por Mariana. Y llega Mariana y le explican, es que compramos esos boletos y pagamos un dinero y no teníamos forma de saber que eran boletos falsos. Estamos pues indignados, ya estamos aquí, vinimos desde Monterrey. No, espérenme aquí tantito. Se va, regresa con boletos ya VIP, sexta fila, en medio, con la bolsa, con la cobija.
Con cobija.
Con todo y cobija. Y le digo a mi amigo, no, pues de haber sabido eso, pues hubieran ido sin pagar los 50 mil pesos. Y dice, ah, no, hablamos con StubHub y nos va a reembolsar todo.
Ah, mira, don chingón. O sea, se quedó sus 50 bolas y sacó una cobija.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
¿Cuál es tu actitud ante Navidad?
¿Ante Navidad?
Uh-huh. O sea, ¿estás anticipando Navidad? ¿Entras en espíritu navideño? ¿Lo disfrutas?
A mí me gusta la Navidad, no por lo que significa la Navidad, no por el espíritu en sí de que es el nacimiento de Jesús. Eso,
sí,
o sea, digamos, se dice y no pasa nada. Eso es mentira, ¿no? O sea,
bueno, es que,
o sea, se sabe.
Digo, yo crecí con una Navidad muy secularizada, entonces sí, a mí nunca fue muy, muy presente. Aunque cantamos salmos en la escuela, teníamos el, ¿cómo se llama? El nacimiento.
Sí, sí, sí.
Todos todo esos eso, símbolos sí había,
todo
pero...
Eso, todo ese simbolismo, yo lo entiendo, sí, y lo acepto y todo. Sí. Pero pues seamos sinceros, digo, ese 25 de diciembre lo celebran los Hare Krishna, el budismo, todos, porque todos sus dioses nacieron un 25 de diciembre.
Pero independientemente eso, porque tú terminas dándole el significado a la Navidad que sí, tú sí, quieras.
Sí, sí. A lo que voy yo es que a mí sí me gusta la Navidad. Por cómo una sola noche causa tanta expectativa,
uh-huh,
a lo largo de un mes o de un poco más de un mes.
Sí.
En cuestión de el sorteo de los regalos, qué le voy a regalar a mi papá, qué le voy a regalar a mi pareja, qué le voy a regalar a mi hermano.
¿Eres bueno para los regalos?
No sé.
¿Pero haces el esfuerzo?
Sí, hago el esfuerzo. Todo alrededor de una cena, ¿no? De que, oye, no, van a venir tus tíos y a mí me tocó hacer el pavo, a tu tío los tamales, ya sabes, ¿no? Mm. Toda esa expectativa que se arma, todo lo de que pues va a ser frito, entonces nos vamos a juntar en casa de los abuelos y va a venir toda la familia y va a haber juegos y va a haber pisto y...
Pero ahorita estás hablando de una Navidad de cuando tú eras niño.
Sí.
O sea, no la Navidad de ahorita.
No, pues es que también.
¿Sí?
Sí. Y digo, obviamente ya no existen mis abuelos, ¿no?
Mm-hmm.
Pero ahora los abuelos son mis papás.
Sí.
Pero todo eso existe, todo ese espíritu de juntarnos la familia. Y a mí sí me gusta eso. Ya todo lo demás que sí, como dice, el otro día estaba manejando por una colonia aquí cerca y había como que mucha decoración alrededor de todo de la figura de Santa Claus, ¿no?
Uh-huh.
Caramelos, Santa Claus, renos, duendes y la chingada. Y a mero adelante se pusieron como que alguien ardido de que Jesús es la razón de la Navidad.
Sí.
Pues no, güey.
Pues.
O sea.
Sí.
Imagínmente, ¿quién tiene más poder en la Navidad? ¿Santa Claus o un bebé?
Sí, digo, entiendo eso.
Si se lanza una elección para ser el presidente de la Navidad a nivel global.
Entre Jesús y Santa.
¿Quién gana la elección? ¿Santa Claus o el niño Jesús?
Yo creo que Santa Claus.
Pero lo barre, ¿no?
Sí.
O sea, quizá el Grinch, ese del verde,
ajá,
le ganara a Jesús también. Pudiera, o sea, entrar que quedaría segundo, ¿sabes? Sí,
probablemente. Y eso pudiéramos criticar o no. No, no, no va mi pregunta por ahí, ni me interesa tanto ese aspecto, sino te pregunto porque yo por mucho, mucho tiempo compartía justo lo que tú acabas de decir ahorita, ¿no? La expectativa de Navidad, que vienen vacaciones, como que se va apagando un poco el ruido de afuera, tienes oportunidad de estar en familia. Pero también si yo comparo con Navidades cuando yo era chiquito, que también tiene, y aquí es donde sí entra Santa Claus, el aspecto de los regalos, ¿no? Que tenías tu cumpleaños y tenías Navidad. Uh-huh. Y de repente sí, obviamente, oye, necesito ropa o necesito comprarme tal cosa, y te llevaban a comprar cosas. Pero era, para mí era muy marcado que tú vas a recibir cosas para Navidad. Y si yo en octubre decía, oye, necesito uno, pues pídeselo para Navidad. Oye, que necesito tal, pues pídeselo para Navidad. Y mis papás nada más así como que apuntando todo lo que yo iba soltando. Entonces ya para diciembre había una buena lista de dónde escoger cosas que ellos ya sabían que yo quería y necesitaba. Hoy en día siento que es muy, por ejemplo, el otro día llego a la casa y está Mila con un reloj que es, no sé cómo se llama el reloj, es como un, ¿cómo se llama el de Apple?
Apple Watch.
Sí, es como un Apple Watch, pero no es un Apple Watch. El Apple Watch cuesta, pues, mucho, mucho dinero. Este era algo que puedes usar para hacer ejercicio.
Fitbit.
Ajá, sí. Uh-huh. Y tenía eso, que había llegado de Amazon, y ella estaba muy emocionada porque dice, no, pues ahorita para mi ejercicio puedo ver mi pulso, puedo ver calorías, puedo ver distancia, puedo ver X. Y digo, me dio gusto porque le incentiva eso a hacer ejercicio, entonces pues es algo muy positivo. Pero yo pensando, pues ¿por qué no se tomó nota de eso y mejor se pide para Navidad?
Entonces, ¿eso lo necesitaba ya?
Pues sí, digo, todos necesitamos todo ya.
No, yo podría necesitar una maleta y no la necesito ya. O sea, la maleta que tengo aguanta, que estamos a 5 de diciembre, aguanta 20 días sin pedos.
Ah, ok, sí. Pero es eso, es el espérate tantito. Y luego ya digo yo, mira, como que para Navidad. Y me dice, sí, para Navidad.
En noviembre.
Ajá, pero pues estamos a finales de noviembre, quizá era, ya habíamos entrado a diciembre. Y eso me la sé, porque si yo digo, mira, para Navidad. Y cuando ella dice, sí, para Navidad. Y luego ya nos vamos a acercar a Navidad. Yo digo, oye.
¿Y mi regalo de Navidad?
Ajá.
Pues no era el reloj.
No, pero eso fue hace un mes. Uh-huh. Entonces, como que se ha perdido mucho eso, que para mí va muy a la mano.
O sea, no entiendo, para empezar, no entiendo lo de los regalos. Yo sé que viene de Santa Claus eso, pero...
Pues eso más bien viene de Jesús, ¿no? Los regalos que le trajeron al niño Jesús cuando
pero
nació.
Pero pues es que le trajeron a Jesús, los Reyes Magos.
Sí, claro. Bueno.
Está raro.
Sí.
O sea, ¿por qué unos Reyes Magos, que no eran ni magos, uh-huh, ni reyes, uh-huh, le traen regalos a un niño que no conocen y sí, que no conocen a los papás?
Sí. Se puede cuestionar las intenciones.
Se puede cuestionar muchas intenciones.
Ok.
Suena, puede ser como un soborno.
Ajá.
Oye, no, es que este güey va a ser el más cabrón. Sí. Entonces, pues, para mantenernos ahí en su buen lado.
Es una buena historia, es una bonita historia, como sea. Pero los regalos, sí. Toda la tradición de regalos, que no sé. Sé que la historia de Santa Claus, que de Alemania, hay varias figuras en la historia que han como que jugado ese papel. Y luego ya, como habíamos dicho, no sé si cada Navidad lo decimos aquí, pero la campaña de Coca-Cola que comercializa el Santa Claus que conocemos hoy en día. Y toda la tradición y obviamente todo el lobbying de todo el comercio para hacer Navidad lo que es hoy en día. Y es un poco a eso lo que iba, que en Navidad ya...
Es que te la venden muy bonito.
Sí, te lo venden muy bonito.
Te lo venden muy bonito y caes. Y esa mercadotecnia te crea un sentimiento quizá falso, porque sí existen los falsos sentimientos, te crea un sentimiento falso de unidad, uh-huh, de fraternidad... Pero todo viene de una empresa o de varias empresas o varios comercios,
sí,
queriendo hacer diciembre su mes más lucrativo, ¿no? Pero ese fenómeno de que se crea ese sentimiento, pues yo también soy víctima de. así como probablemente tú lo seas y como mucha gente que nos escucha.
Sí, 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 sí.
Y está bien, y yo no lo, te lo digo sin pena, me gusta ese sentimiento falso.
Entonces, sí, yo he perdido eso y eso es lo que te quería contar. Yo compartía lo que tú dices y como decía de niño, para mí era un gran evento y todavía hace no muchos años para mí, todavía era una época que disfrutaba mucho. Siento que se ha diluido mucho porque el Navidad, para empezar, empieza muy temprano. Vas a las tiendas en octubre y puedes ver cosas de Navidad. Escuché de un fenómeno en Suecia. En Suecia todavía no es tan de antes como a lo mejor lo es aquí. Si aquí en octubre empiezas a notar, o inclusive antes de octubre, empiezas a notar en ciertas tiendas como que ya viene Navidad, porque sí, empiezan a ver, vender cosas.
Nomás se va Halloween y vámonos. Sí.
Y digo, eso es como que, no sé, comentarios que a lo mejor sobran, pero porque así es y nos podemos quejar.
No es queja, estamos más.
No, sí, pero lo que escuché de Suecia, donde a lo mejor entra un poquito más tarde, pero están empezando a hacer algo que es como un grooming. Practicamos de grooming hace unas semanas, uh-huh. De que es que tú vas como que seduciendo a una persona para luego ya cobrar esa factura.
Tenerla bien educadita.
Ajá, sí. Aquí había en una zona de Suecia o en una ciudad de Suecia que en las tiendas empezaron a poner una canción de Navidad cada media hora. Para luego, a partir del 1 de diciembre, nada más poner canciones de Navidad. Entonces es como una forma de que ahí viene Navidad, pero todavía no te vamos a atascar. Es como quizá aquí en ciertas tiendas empieza...
Tipo el nomás la puntita.
Sí, es un teaser.
Es un teaser.
Ajá. Sí. Te puedes imaginar lo que viene, pero por lo pronto nada más te voy a poner dos canciones cada media hora para que la gente no se harte en Navidad, pero que ahí están preparados para lo que pronto está por llegar. Eso, por un lado. Lo que decía que mis hijas de repente, oye, que necesito comprar tal cosa y que ya lo voy a pedir, dame tu tarjeta. Yo, ay, espérate, pues Navidad. Sí, para Navidad. Y luego ya llega, porque lo piden, y llega 3 días después. Y yo digo, bueno, pues es Navidad y ya pierde toda la esencia porque llega el 25, donde se supone que vas a repartir los regalos. Y ya tienes que decir, oye, ¿te acuerdas ahí el 28 de noviembre? Que recibiste, no sé, unos tenis, y luego el 4 de diciembre, pues llegó el reloj ese. Esos son tus regalos. Entonces, en lugar de tener ya los regalos físicos, estás casi que entregando una lista con fechas de cosas que han recibido en los últimos meses que pudieran contar como regalos de
Navidad.
Es que
si lo ves así, sí es una hueva. No, sí, debería haber, así como no es aceptado por X o Y razón en la sociedad, la posibilidad de que, no sé, una pareja o un matrimonio feliz puedan dormir en camas separadas e incluso en cuartos separados.
Algo que promoviste y que me acuerdo que hubo mucha respuesta a esa propuesta tuya.
Las parejas podrán ser más felices así, pero bueno, dejémoslo a un lado. Pero algo similar es poner en la mesa familias, decir, de ahora en adelante no va a haber regalos, güey. Nadie traiga regalos, se agradece
el gesto, la intención.
Pero nadie regalos, así, nadie gaste, todos salimos tablas. Porque regalos, si yo te regalo algo, tú me vas a regalar algo.
Ajá, sí.
Que es más caro que qué, pues ya depende de cada regalo. Pero no es como que, qué pedo, güey. Yo te regalé una botella de whisky bien caro, tú me regalaste unos calcetines, pues chinga tu madre. Pues no, o sea, no funciona así. Entonces acá quedamos tablas todos, no nos regalamos, sabemos que nos queremos regalar.
Sí.
Pero para mantenerlo todo más fácil y más gozadero y más disfrutable, que no haya regalos. Pero no, como sociedad no estamos listos para ese pedo. Sí. Así como sociedad no estamos listos para una pareja de recién casados que digan, bueno, buenas noches, me voy a mi cuarto.
Sí.
Oye, quiero compartir contigo algo navideño, pero más en la industria de la música. Antes, hace unos años... Y se podría decir que los primeros años de streaming y años anteriores, antes de que Spotify y todas esas plataformas tuvieran tanta fuerza, me acuerdo que diciembre era un mes ¿Me quisieras sacar algo, un álbum, que sea en finales de noviembre o en principios de diciembre? ¿Por qué? Porque las ventas navideñas se tienen que aprovechar. Me acuerdo que cuando estábamos en el grupo, nos... Oye, si se alcanza a salir en diciembre. Híjole, no, güey, creo que no alcanzamos porque no hemos acabado de grabarnos. Estábamos hablando en septiembre, octubre. De que no, hombre, pues échenle ganas para salir. Y era un incentivo salir en diciembre a huevo. Uh-huh. Ahora, pues digo, no que falte mucho para sacar mi álbum nuevo, pero pues faltan unos meses. Y pues hace mucho que no lanzo nada. Y hablo con el AIR de mi disquera, o sea, güey, la persona con la que platico más en mi disquera sobre planeación, etc. Le digo, ¿y si sacamos una canción que no es del disco en diciembre? Así nomás, como, pues ahí un detallito. No es como que un regalo ahora, no, no es como que es gratis, güey. Uh-huh. No. Un detallito ahí. Me dice, no, güey. No, es que en diciembre no es conveniente sacar cosas. Porque pues la gente sale de vacaciones y pues ya nadie pone atención. Y yo, que, o sea, la gente sale de vacaciones.
Uh-huh. Y apaga todo.
Y apaga el celular, güey. Uh-huh. No escucha música, o sea, va a poner música en el carro. No. Todo de vacaciones. Uh-huh. Llega a su casa, se quiere relajar. Hijo, voy a poner una película. No, estoy de vacaciones. Música, chinga, estoy de vacaciones. ¿Qué hago, güey?
Sí.
O sea, que saquen un libro de texto de matemáticas o qué chingados sí. hacen. Entonces, ve cómo cambia.
De hecho,
¿cómo ha cambiado eso? Antes era, pero trátalo sacar de Navidad.
De hecho, en Inglaterra es, no sé si todavía, probablemente no, por lo que dices, pero en Inglaterra era la gran contienda de que quién iba a ser el número uno en las listas en Navidad. Era una, siempre una competencia eso, y por eso se hacía toda la planeación de sacar un sencillo muy fuerte para finales de noviembre, mediados de noviembre, para que tuviese oportunidad de trabajarlo muy duro ese sencillo y estar en el fin de semana o el cierre de Navidad, estar en la posición número uno, como que era un gran... También, que seguramente tiene que ver con eso de que si estás en los charts, porque antes, cuando tú y yo comprábamos discos...
Ibas a la tienda y veías los charts. Ajá. Ah, te deja comprar ese para...
Exacto, sí. O sea, comprabas un disco porque habías escuchado un sencillo que estaba sonando por todos lados. Y dices, ah, mira, pues voy a comprar tal disco, ¿no? Como, no sé, ese chavo que a lo mejor escuchó el nuevo sencillo de Def Leppard y dice, pues déjame ir a comprar el nuevo disco y luego ya ir al show. Sí, era Navidad, era muy, muy, muy importante para la venta de discos.
¿Cómo es todo lo contrario? Sí. No saques nada en diciembre porque todo el mundo está de vacaciones. Sí, ahora yo pregunto a mi audiencia, digo, como que yo se me borran las líneas sobre vacaciones y de trabajo porque, pues, digo, mi vida es una vacación, se podría decir. Pero la gente que nos escucha que si tiene un trabajo, uh-huh. como el trabajo el mío, uh-huh. y que tiene días de vacaciones, etcétera, ¿dejan de escuchar música?
No creo. Es más, yo creo que la vacación te puede dar tiempo para... A lo mejor descubrir discos que no tuviste oportunidad de descubrir durante el año.
O sea, si tú estás de vacaciones de Navidad, hablemos un 21 de diciembre,
ajá.
y sale el nuevo álbum de Coldplay, y tú eres fan, dices, híjole, no, Coldplay, qué pedo, estoy de vacaciones. Sí. No me chingues ahorita.
No me molestes.
Nos vemos en diciembre 28.
O mejor en enero, entrando en enero. Sí, en enero, ¿no? Después de... Reyes,
sí,
magos.
Sí, después del Día de Reyes, porque pues mucho desmadre. Entonces, Coldplay.
No.
Hoy no.
Sí. Entonces, no, tu idea de sacar una canción ya...
O sea, nomás lo tiré así como que...
Sí, me llama la atención eso.
O sea, lo tiré chilerón. Sí. No era una canción navideña. Uh-huh. O sea, no nos confundamos. Sí. Era una canción que tengo ahí guardada. No es la que todos piensan, ¿no?
¿Qué piensan todos?
No, pues... X. Y fue de que no, mejor no. Y, bueno, no. O sea, no me voy a pelear.
Está bien. Pero y otra cosa que también mencionas, y eso a lo mejor tiene que ver con mi edad, que ya me estoy haciendo a grumpy old man. Que pienso en el 24, la cena navideña. Y cabe mencionar que creo que mucho sería diferente si estaría yo festejando Navidad en Suecia, porque la última vez que celebré Navidad en Suecia fue en el 97. O sea, hace un buen. Y desde entonces lo he pasado aquí. Entonces, yo al principio me acoplé muy bien al festejo navideño aquí en México con la familia de Ingrid. Todo muy bien. Luego ya va creciendo la familia. También cada quien agarra un poco por su lado. Llega el momento también, creo yo, en la vida de cada familia ya grande. O sea, me refiero a grande de edad. Yo tengo hijas ya grandes. Sigue la tradición de ir a la casa de la abuela. Pero pues también en algún momento empieza cada familia a tener su propio festejo.
Tú te vas a ser el abuelo.
En su caso, sí. En algún momento yo voy a ser el abuelo, pero no quiere decir que esa tradición, digo, si la mamá de Ingrid sigue con vida cuando yo sea abuelo, pues a lo mejor va a seguir la tradición. Pero cada vez me da un poquito más de flojera. Y luego ya está todo el estrés alrededor de que quién va a hacer qué cosa. Tal no se apuntó.
En mi casa no, porque qué voy a limpiar.
Entonces, no sé, porque es una familia grande y demasiada gente. Siempre pasa lo mismo, que yo me quedo muy cansado, quiero ir a mi casa a dormir, tengo que cumplir. O sea, estoy muy consciente y me escucho decirlo, que es señal de Grinch, de viejito, que necesita una cobija para sentarme en el sillón.
Hablar a Lucas.
Enfrente de la tele de mi casa y dormirme. Sí, lamentablemente Navidad no es lo que alguna vez fue, mínimo para mí. No sé si hay gente que logra mantener las ganas y el espíritu o la emoción ante Navidad. Estoy muy seguro, y eso es algo que a lo mejor es un cambio que necesito en mi vida, de cada diciembre irme, pasar Navidad allá en Suecia y como que recordar cómo era Navidad cuando yo era chiquito. Eso pudiera ser un buen cambio para el próximo año, el que cada Navidad de aquí en adelante voy a pasar en Suecia.
Nomás les avisas. Oigan, pues me voy a ir yo allá. No se lo pasen tan chido sin mí.
Y me voy solo, dices tú.
Ah, pensé que decía solo.
Puede ser solo también. O sea, eso sería un abandono total de que tu papá.
No, porque avisas.
Mi papá lleva 10 años de no pasar Navidad con nosotros porque siempre se va a Suecia.
¿Sí?
Sí. Pues
nomás avisas y nos abandonas y regresas.
Sí, claro. A lo mejor es algo que se pudiera hacer para el bien de la familia.
Es como dormir en cuartos separados. Ajá,
exacto. Uh-huh. Sí, a lo mejor eso es algo que pudiéramos recomendar. Que a lo mejor las familias deberían de pensar en...
Váyanse a Suecia en Navidad.
o a otro lugar, que también puede ser. Y también, y entiendo el estrés de cada familia, que oye, este año vamos con tu papá, con tus papás, tus papás.
Le dices, entonces, perdón, tú puedes hacer lo que tú quieras porque yo voy a estar en Suecia.
Ajá, sí.
¿Ya?
Y ya se resuelve.
Mira, acaba de resolver un gran problema mundial.
Para mucha gente. Uh-huh. Eso a lo mejor es, bueno, no es todavía 24, 25, pero pues es un pequeño regalo de nuestra parte de Navidad.
Estamos dando con anticipación.
Sí, pero que tomen en cuenta el 24 o el 25, o el 25 cuando normalmente reciben regalos, que nuestro regalo ya se dio.
Ya se dio. Nada. Lo diste el 8 de diciembre. No, ya se dio.
Ya se dio.
En diciembre.
Bueno, quedan pocas semanas para Navidad y quedan pocas semanas también de esta racha de buenos episodios. Entonces,
nos queda un episodio más.
¿Un episodio más?
Creo que sí.
Luego hacemos las matemáticas, pero gracias por nuevamente conectarse con nosotros, por seguirnos, por pedir que regresemos cuando no estemos, y pásenla bien.
Adiós.
Tell me why ain't nothing but Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.